Sábados de 10 a 12.
Jóvenes por el Clima.
Estamos en Jóvenes por el Clima, ¿en qué mundo nos dejaron? Y tenemos una persona para charlar que es muy especial, realmente muy especial. No sé si por sus cualidades, por lo que hace, aunque también, más que todo, porque yo es la única persona a la que yo le dije: hola, ¿te podemos entrevistar el miércoles? Y esta persona dijo sí, sin dudarlo, dijo por supuesto, y no le había puesto ningún tema. Esta persona es Sergio Fedorovsky, que actualmente es viceministro de Ambiente, es biólogo, es periodista, es ambientalista, ganó Martín Fierros por su programa de Ambiente en la televisión pública, escribió varios libros, pero como dije que fue bastante especial la forma en la que nos contactamos, no viene a hablar de nada en específico, sino que el otro día estuvimos en un vivo, compartimos un vivo con él de Fundación Urbe, en el que me gustó mucho el intercambio. Yo ya había escuchado una charla TED de Sergio, y el intercambio en el vivo, yo dije, esta es una buena persona para filosofiar, para hablar, si bien como cargo de viceministro es importante que le preguntemos sobre qué va a hacer el gobierno con un montón de temas actuales que son...
Claro, es un pequeño detalle lo de viceministro, en realidad nos interesa el chabón de filosofía con Sergio.
No, pero bueno, totalmente. Vamos a hablar, más que nada, obviamente hay que hablar de esos temas, pero como fue en lo de WhatsApp, fue eso. Sergio, ¿te venís a hablar? Dijo, por supuesto, me pareció genial. Así que bueno, acá estamos con Sergio. Podemos hablar de cualquier tema acá, Sergio, ¿no?
Podemos hablar de absolutamente cualquier tema. Podemos hablar de fútbol, de chicas, de deportes, de música, exactamente lo que quieras. Si quieren, hablamos de ambiente también.
Perfecto.
Pero te agradezco, Gastón, la invitación desde ya a los tres, pero agradezco fundamentalmente de la introducción que me halaga que me digan que soy alguien que permite pensar cosas. Si hay algo que yo intenté a lo largo de mi vida profesional es tratar de salirme de los caminos comunes en la medida de lo posible, porque entiendo que están muy transitados, que están muy... De hecho, yo escribí un libro que se llama Los mitos del medio ambiente, porque entiendo que en la cuestión ambiental hay mucho de fórmula, mucho de consigna, mucho de vamos por el desarrollo sustentable, no sabemos qué cuerno quiere decir.
Nadie sabe qué significa sustentable.
Exactamente. Entonces esas cosas, yo le escapo a estas cosas de las recetas, las varitas mágicas y eso, y la verdad que pensar me parece todavía un pasatiempo más que interesante, así que agradezco, y si podemos pensar un rato juntos va a ser incluso mucho mejor para mí, que así muevo un poco la mollera, que la tengo un poco anquilosada.
Yo les dije, yo les avisé, vieron, ni siquiera tuve que hacer una pregunta y ya estamos hablando de desarrollo sustentable, ya... Nada, Sergio demostró que se puede filosofiar con él.
Sí, claro.
Ahora.
Y me halaga, lo vuelvo a decir, me gusta la idea.
Ahora viene la primera pregunta, que viendo tu charla TED de vuelta, la estuve repasando, y justo nombraste recién el desarrollo sustentable, y estamos hablando mucho del tema con todo lo que viene pasando, del proyecto de los cerdos, de la importación de granjas industriales para la producción de más carne de cerdo. Y además se viene hablando muchísimo esto de la dicotomía entre ambiente y economía, la dicotomía entre progreso y el cuidado del ambiente. Y fue la primera vez que nos enfrentamos desde los sectores ambientalistas contra economistas, que salieron a decir, este es el ambientalismo falopa, que se opone al crecimiento, que se opone al desarrollo, a la economía. Y en tu charla TED vos bardeás, o no sé si bardeás, pero cuestionás mucho la minería, la extracción de petróleo... los basurales. Desde tu concepción, ¿qué comprende este desarrollo sostenible?
En primer lugar, yo creo que el desarrollo sostenible es un problema, conceptualmente hablando, porque como dicen muchos, y hay mucha literatura muy, muy interesante al respecto, al pasar simplemente recomiendo a James O'Connor, que es un economista marxista norteamericano que es extraordinario. Para mucha gente el desarrollo sustentable es un oxímoro. Yo me incorporo en esa idea. Es un oxímoro en el sentido de la conformación de un concepto a partir de otros dos conceptos que se anulan y convierten en un imposible la oración desde el punto de vista gramatical y de sentido. Nieve negra es un oxímoro. Groucho Marx decía que inteligencia militar era un oxímoro. Y desarrollo sustentable es un oxímoron porque, como dice James O'Connor, deberíamos hablar de capitalismo sustentable si es que somos honestos intelectualmente, porque el desarrollo en esta etapa de la historia de la economía mundial es el desarrollo capitalista. Y el desarrollo capitalista choca de bruces con la idea de la sustentabilidad, porque el desarrollo capitalista contiene en su propia definición la noción del crecimiento volumétrico, es decir, el crecimiento escalonado, del crecimiento. Contiene en su noción fundamental la idea de crecimiento como flecha. Los norteamericanos explican mucho esto, la idea de que hay que crecer en términos de progreso, pero no de progreso en la concepción más amplia, sino de progreso en lo direccional. Tenemos que ir hacia allá y, por lo tanto, incrementar las cosas. Y, por supuesto, el desarrollo capitalista tiene inmersa e incorporada la idea del afán de lucro. Está en su ADN, ya lo explicó un tal Carlos hace muchísimos años, Marx. Y, por lo tanto, esa idea del lucro también choca de frente contra la posibilidad de la sustentabilidad, porque el capitalismo tiene que generarse las condiciones para renovar su capital y su tasa de ganancia y su capital, por supuesto.
Y perdón, Sergio, te agrego algo para, no para que cambies la pregunta, sino para que la agregues a tu respuesta. ¿Crees posible, por ejemplo, la solución de problemas como la crisis climática y ecológica en un sistema capitalista?
Bueno, ahí yo tengo un problema. Me desvío un segundo para responderte puntualmente eso. Yo tenía un gran amigo, historiador, marxista, Ignacio Leukovich, que murió lamentablemente hace ya unos cuantos años, con quien sosteníamos algunas charlas muy, muy, muy tontas a altas horas de la madrugada sobre estas cosas. Y él decía que el problema, cuando uno le echa la culpa al capitalismo, es que eso es verdad, pero no abre campo de intervención, decía él. Entonces, ¿cómo intervenimos frente a algo que es irreductible? Sí, la culpa la tiene el capitalismo. Fenómeno, está bien. ¿Y después qué hacemos? Nos vamos. Porque hoy voltear el capitalismo es...
Claro, te queda revolución o barbarie.
Entonces, tendríamos que pensar algunas cosas en el entretiempo hasta que llegue la posibilidad de terminar con el capitalismo. Pero que el capitalismo es el problema, no tengo la menor duda. Entonces, volviendo a la idea del desarrollo sustentable como oxímoron, lo que nos encontramos allí es que choca también muy fuertemente con la idea de la sustentabilidad o la sostenibilidad, como cada uno lo quiera decir. Y a mí me gusta siempre recordar esto, como yo soy biólogo, tengo mi propia deformación profesional, y en general no se sabe, pero la idea de la sostenibilidad o de la sustentabilidad viene de la biología, en el sentido de la posibilidad de tener un ámbito natural. Normalmente, cuando se estudia esto, se utiliza como ejemplo el bosque. ¿Y cómo hago para tratar ese bosque sustentablemente? Bueno, tengo 100 árboles, tengo que sacarle solamente 3 por año porque esa es la tasa de crecimiento y de recuperación del bosque. Bueno, esa idea tan romántica, tan folclórica, tan bella, que los biólogos le hemos legado a la economía, cuando llega a la economía, se estrella, porque se estrella contra la economía capitalista. Entonces, allí tenemos un problema irresoluble. El problema es que hemos adoptado, y fundamentalmente lo hemos hecho a partir de la ECO 92, y digo hemos porque soy parte de esa generación, la concepción del desarrollo sustentable como solución mágica. Más allá de que sea o no aplicable, yo creo que no lo es, pero aún así nos sostiene vivos. Quizás ustedes deben haber oído hablar de los mitos según Lévi-Strauss. Lévi-Strauss no fue el creador del yin, sino que fue un filósofo que tomó mucho del folclore de las tribus ancestrales, etcétera, etcétera. Y él decía que hay toda una tradición que Occidente ha heredado de crearse mitos a través de figuras contrapuestas que básicamente lo que hacen, decía él, de la manera más llana posible, es calmarnos la angustia. Frente a una situación de angustia existencial, y el cambio climático es una situación de angustia existencial.
Bueno,
lo que hacemos los seres.
Yo no, agrego algo, un segundo, pero yo realmente tengo. El otro día hablaba con una amiga, por ejemplo, que está realmente preocupada de una situación apocalíptica de acá a 2050, pero realmente, claro. O sea, ella sí, me dice: sí, sí, sí. No quiere tener hijos. Porque está convencida de que no,
no es el mundo para ellos.
De qué mundo nos dejaron, ¿no?
Bien, bueno, Lévi-Strauss, hace ya muchos años, desarrolló esta concepción de los mitos como instrumentos que nos permiten calmar la ansiedad, instrumentos básicamente lingüísticos que nos permiten calmar la ansiedad, calmar la angustia, y que nos permiten vislumbrar la existencia de una solución que tenemos en la mano y que en el momento en que se aplique todo se va a resolver. Bueno, desde el punto de vista de la concepción de Lévi-Strauss, el desarrollo sustentable es un mito, desde ese punto de vista, desde el concepto de que nos permite asirnos de algo y saber o creer saber que tenemos la solución en nuestras manos, que solamente falta aplicarla. Ahora, el problema es que la distancia entre tener esa solución en las manos y la aplicación o la posibilidad de aplicación de esa receta es algo que nunca podemos resolver. Pero nos tranquiliza saber que tenemos la pócima para poder resolver los problemas en algún momento. Yo creo que eso es falso, pero esta es una opinión más personal.
Las instituciones de investigación científica, así como más prestigiosas en el mundo, o por ejemplo el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático que proponen soluciones. O bueno, también la emergencia de estas nuevas tecnologías que prometen también en un futuro mitigar el cambio climático, como son la de geoingeniería climática y demás. ¿No crees que son soluciones que se proponen dentro de este sistema y que pueden efectivamente funcionar? O si no, ¿qué hay que hacer?
Claro, si no hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué podemos hablar? Como parte de la solución.
Podemos hablar como el Papa de un capitalismo menos concentrado, por ejemplo. Y probablemente a partir de un capitalismo menos concentrado, que ni remotamente es el socialismo, aclaro, ni remotamente supone la abolición del capitalismo.
Acá Sergio Federici está proponiendo la revolución, lo escucharon de rogar el sistema capitalista, ¿en qué mundo nos dejaron?
pero verdaderamente si pusiéramos o pudiéramos poner en marcha instrumentos estatales para morigerar lo peor del capitalismo, es muy probable que podamos avanzar en otro plano. La sensación que yo tengo frente a la pregunta concreta de Gastón es que muchos de estos instrumentos, herramientas, aparatos tecnológicos, ideas revolucionarias, etcétera, etcétera, lo único que hacen es seguir ocultando la verdadera esencia del problema. La verdadera esencia del problema es económica, ni siquiera es ambiental. Yo creo que ontológicamente los problemas ambientales no existen, porque Marx decía que un problema, socialmente hablando, ¿no?, desde la lógica de la sociedad, un problema es algo que se resuelve dentro del mismo registro y que la sociedad considera como aquello que puede resolverse dentro de su propia lógica. Bueno, los problemas ambientales no se resuelven dentro de la propia lógica, se resuelven dentro de la lógica económica. Entonces, volver a la economía, pero volver a una economía que verdaderamente pueda ser cuestionada en función de lo ambiental, creo yo que es la materia que está pendiente. Cuando se adopta una decisión, cualquiera sea, desde la soja transgénica en el año 2002 o 2003, hasta la minería a cielo abierto, hasta los chanchos chinos, la decisión que quieran, incluso las buenas decisiones, llevan implícita un escenario ambiental futuro. Entonces, allí están los problemas ambientales que se originaron en una decisión política económica anterior. Ahora, si todos sabemos, por ejemplo, este dato que circuló tanto a partir de una nota del diario The Guardian, de que 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bueno, ese dato fue nuestro caballito de batalla todo el año pasado, desde el día número uno.
¿Por qué Naciones Unidas no trabaja sobre ese dato en lugar de seguir inventando dispositivos para ver cómo hacemos para bajar los gases de efecto invernadero que están a 60.000 millones de metros de altura? ¿Por qué no trabajamos sobre esas 100 empresas y le reducimos el problema? El problema es que y esto no lo digo desde el punto de vista ideológico maniqueo, lo digo desde lo procedimental. El problema es que cuestionar eso implica cuestionar el mundo económico en el que vivimos, más allá de lo ambiental.
Claro.
Porque no es casual que los últimos 20 años hayan sido los de mayor concentración económica, los de mayor distancia entre el decir más rico y el decir más pobre, entre países y dentro de los países.
No es casual. Pero estamos en un momento donde eso se está profundizando, digo, la crisis del coronavirus. Exacto. No ha hecho que de repente haya una mayor distribución de riqueza, sino que todo lo contrario. Naomi Klein habla muy bien cuando habla de la doctrina del shock.
Exacto. Entonces, en ese contexto, en ese panorama, lo ambiental, y muchachos, es imposible abordarlo sin abordar todo eso anterior. Es técnicamente imposible, no hay manera. Señorita.
No, te quería hacer una pregunta capaz un poco más personal. Más allá de ser periodista, no ser viceministro, si hay algo que te define claramente y se nota de acá a la China, es que sos ambientalista hace más de 30 años. ¿Qué es lo que le dirías a ese Sergio hace 30 años cuando recién empezaba, después de tantos años de luchar? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué dirías, che, date cuenta de esto, anda por otro camino?
Uy, qué difícil pregunta.
¿A Sergio o a Nicky y Al, Gastón y Jóvenes por el Clima y todos los jóvenes que estamos?
No, yo no soy de dar consejos en ese sentido, pero quizás es un poco lo que estoy viendo ahora después de tantos años, que es la convicción de que nada se modifica, y esto, perdón, al señor Barbudo le digo, esto no significa ser hoy un revolucionario castrista, pero que nada se modifica sin claramente romper con las estructuras económicas y las estructuras del Estado. Nada. O sea, la lucha individual es un, no digo que es una lucha perdida, porque claramente no lo es, pero es un camino más vinculado al narcisismo y al ego que a los resultados concretos. Y creo que algo, y esto no es para dorarle la píldora a ustedes para nada, sino porque es verdaderamente lo que pienso, si hay algo que los chicos hoy están mostrando, es una especie de regreso a lo que nosotros sentíamos en la década del 70, o seguramente nuestros padres sintieron en la década del 60, respecto de que las cosas se logran solamente en la calle. Las cosas se consiguen solamente con batallas colectivas. Y la verdad es que el ambientalismo en sus comienzos, y probablemente porque fue cronológicamente posterior a la desilusión tremenda de la década del 70 y las dictaduras, etcétera, etcétera, tuvo mucho de individualismo, tuvo mucho de yo tengo que hacer esto, yo tengo que cumplir con mi conciencia individual, etcétera, etcétera. Y yo siempre sentí que eso no bastaba, que no daba el resultado, y que al contrario, como lo dije en la charla TED, que es casi una finalización de mi pensamiento después de 30 años, es la coartada en la que se acobachan los poderosos para seguir haciendo lo que hacen y decirnos la culpa la tenés vos. Bueno, creo que si hay una, entre comillas, enseñanza después de 30 y pico de años, me da la sensación de que es esa, que es volver. Pero no volver en el sentido del retroceso, sino al contrario, es recuperar y retomar esto de que las luchas son colectivas, siempre.
Sergio, sos como un ecologista dentro de un gobierno que no es ecologista. Claramente no tiene como prioridad la ecología y vos estás ahí dentro. Estuviste hablando de que en muchas cosas es disfuncional el gobierno, que tal vez no funciona para las soluciones que necesitamos o no lo está haciendo. ¿Por qué te metiste ahí como viceministro y qué pensás que se puede hacer desde ese lugar? ¿Por qué elegiste ese lugar y no estar desde afuera, desde, no sé, desde la comunicación, desde una organización de sociedad civil o lo que sea? Para la persona que nos está escuchando, estamos con Sergio Federovisky, que es viceministro de Ambiente de la Nación.
Perdón. Por un lado, porque quise ser coherente conmigo, porque si algo yo sobre algo insistí, principalmente en mis libros, que es donde yo pongo ahí un costado de mi pensamiento más vinculado al hacer, a esta obsesión que yo tengo por tratar de cambiar algo, es que, como las cosas creo que se cambian desde políticas públicas, principalmente, la verdad es que cuando yo vengo asesorando hace muchos años a Sergio Massa en estos temas, y cuando me propusieron tanto simultáneamente Sergio, el presidente Alberto Fernández y por supuesto Cavandié, acompañar en esto, entendí que era natural hacerlo, entendí que era lógico y que hubiera sido muy mezquino de mi parte decir, ah, no, ¿saben qué? Yo me quedo cómodo tirando las piedritas que tiro desde afuera. Y
claro.
Y la verdad es que me parecía que yo tenía que ponerle el cuerpo, que el diagnóstico que yo hacía en cuanto a que lo que acá hacen falta son políticas públicas, y lo que hace falta principalmente es sacudir el Estado respecto de ciertos dogmas que el Estado tiene en cuanto a pensamiento en relación a estas cosas. Bueno, tenía que hacerlo, como se dice vulgarmente, desde adentro. Y tenía que ponerle el cuerpo, y acá estoy, y estoy muy feliz de haberlo hecho, verdaderamente. Pero respecto de la primera parte de tu pregunta, yo creo que no hay que ser injustos con el gobierno, del que formo parte, por supuesto, pero tampoco hay que ser condescendientes. Nosotros, el gobierno está conformado por gente mayoritariamente de una generación, no solo de una generación en términos de edad, sino de una generación en términos de pensamiento, que entiende el progreso de manera asociada al siglo XX. Yo siempre digo que la dirigencia política, y esto no es peyorativo, no es agresivo respecto de nadie, la dirigencia política vigente en la Argentina y en el mundo, piensa viejo, entiende el progreso de una manera que creo que ya no lo es. Es una rémora del siglo XX. El siglo XX tiene una particularidad muy, muy extraña, que es que los dos sistemas socioeconómicos que se mataban en la Guerra Fría, que se amenazaban con guerras nucleares, etcétera, etcétera, pensaban lo mismo respecto del modelo de progreso. Tanto para el capitalismo norteamericano como para el socialismo soviético, el progreso era doblegando a la naturaleza, poniéndola de rodillas, y se medía en toneladas de hormigón, en ríos que se destrozaban, así se medía el progreso. Entonces, todavía tenemos una generación que es hija de eso. Y yo no puedo desconocer eso cuando estoy en el gobierno y escucho, aunque yo no esté de acuerdo, y por supuesto no voy a esconder mi desacuerdo, que alguien dice, bueno, las represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz son parte del progreso. Para mí no lo son, pero porque yo he podido formarme desde otro lugar y pensar el progreso de otra manera, pero entiendo que mis congéneres y lo que todavía manda en el mundo piensa de otro modo, lamentablemente. Pero, y me interesa subrayar esto, aún así, aún con ese hándicap, este es un gobierno que ha decidido tener el tema ambiental en la agenda. Y eso no es un dato menor, porque venimos de un gobierno que ha decidido tener el tema ambiental solo en el marketing. Venimos de ese gobierno.
Bueno, pero pará, es muy lindo el disfraz de árbol de Sergio Bergman. Pero no lo menospreciemos.
No, al contrario. La estrategia de marketing es maravillosa. El problema es que si vas a los números, si vas a la ejecución presupuestaria, por ejemplo, que es algo que yo miro hoy todos los días, vos venís de un gobierno que se jactaba de haber hecho la Ciudad Verde, de un gobierno que hablaba de las energías renovables, etcétera, etcétera, y era puro marketing, exclusivamente. Hoy tenemos un gobierno que, creo yo, tiene la vocación de tener el tema en la agenda. Y un detalle que para mí no es nada menor, y de alguna manera, y perdón la autorreferencia, lo explica mi presencia en el Ministerio y también lo que está haciendo Juan Cavandié muy positivamente en estos 6 u 8 meses de gestión. ¿Qué es un gabinete? Un gabinete de ministros es un equipo de gente, cada una representando los intereses de un sector. Genuinamente, el ministro de Educación representa los intereses de la educación. el ministro de... Después, si representa intereses dentro de ese ámbito más o menos afines a nuestro pensamiento ideológico, es otra historia. Pero se supone que uno es ministro para defender los intereses del ámbito en el cual es ministro. El ministro de Agricultura defenderá los intereses de la agricultura y así sucesivamente. Nosotros venimos de la historia del Ministerio Secretaría de Ambiente de la Argentina, tiene más de 25, casi 30 años. Nunca tuvimos ningún representante allí de los intereses del sector. Nunca. Lo que siempre hemos tenido ahí es gente completa y absolutamente sin idoneidad, a la cual se le pagó un favor político, o lo que es peor, gente enviada para obturar las demandas del sector ambiental, para obturar e impedir las demandas del ambiente. Mejor dicho, para hacerlas más fácil, para firmar todo lo que hubiera que firmar para que saliera Vaca Muerta, para que saliera la minería a cielo abierto, para que saliera todo, para que no sea un obstáculo. Bueno, no es eso lo que es este gobierno, claramente.
Pero,
y eso me parece que es algo a rescatar.
De cualquier manera, sí noto, como decís vos, en el gobierno actual, a diferencia del anterior o anteriores, que sí, el presidente habla bastante, y sobre todo cuando habla de la juventud, del tema ambiental. El otro día decía, necesitamos una Argentina medioambientalmente sustentable, en un programa de la televisión pública. Y bueno, también lo vimos a Cafiero, a Guzmán, por momentos hablar del movimiento ecológico, del movimiento juvenil. Pero aún así, las medidas que se toman son bastante contrarias al ambiente, por decirlo de alguna manera. O son medidas tal vez medio cortoplacista, si lo vemos de alguna manera, en esto que pensamos del desarrollo con una mirada en el ambiente y demás. Y también, vos dijiste lo del Ministerio de Ambiente, que por primera vez están poniendo gente que realmente representa al sector, pero después nombraste también que, por ejemplo, en agricultura, la gente de agricultura defiende los intereses de agricultura. Y ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Luis Basterra, que se opuso a la ley de humedales en su momento y ahora está viendo un tremendo problema con los humedales. ¿Por qué podemos esperar que el Ministerio de Ambiente logre algo por encima del Ministerio de Agricultura, por ejemplo?
No tenemos por qué esperar que lo logre, pero sí podemos esperar que dé batalla. Y nosotros no tenemos historia de ministerios de ambiente que den batalla. Yo les pido, por favor, que simplemente comparen, aunque obviamente la comparación desde ya es odiosa, las declaraciones y la posición, ni siquiera la mía, que si se quiere es más obvia, de Cavandier, del ministro, de la representación del Estado y del Poder Ejecutivo respecto de los incendios, y la que tuvo Berman respecto de los incendios, o la que tuvo Piccolotti en la crisis de los incendios del 2008. Y lo que tenemos hoy es alguien que defiende los intereses del ambiente, que se planta y dice el glifosato es un veneno, que se planta y dice lo que están haciendo en Vaca Muerta en materia de tratamiento de los residuos petroleros es peor que lo que hacíamos Mosconi hace 120 años. Entonces, no me parece un detalle menor que desde ahí haya una distancia grande a aplicar eso como política, por supuesto, y además estamos en un gobierno en una crisis fenomenal que tiene sus tensiones y tiene sus miradas distintas, y por supuesto nadie va a pensar igual que el otro y no todos somos ambientalistas en la vida. Eso está fuera de discusión. Pero poner el tema sobre la mesa, permitirse discutirlo y permitirse disputar respetuosamente en ideas con agricultura, con producción, donde nosotros tenemos algunas discusiones muy, muy fuertes, bueno, es parte de la dinámica de la política. Yo jamás imaginé que la ley de humedales, que ahora Leonardo Grosso está impulsando, iba a ser tan rápida puesta a discusión de vuelta. La ley de humedales perdió estado parlamentario 3 veces.
Sí, sí.
De ahí venimos. O sea, venimos de... del 2 de febrero del 2016, cuando Macri en un acto en Pilar anunció la promulgación de la ley de humedales, que perdió estado parlamentario ese mismo año. Yo entiendo la frustración, yo en muchos casos la comparto, pero también entiendo que son procesos. Son procesos y que hay muchos intereses en juego y mucha gente que hasta honestamente cree que el progreso son los chanchos chinos. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer es dar el debate. Y no es poco, ¿eh?
No, yo quisiera agregar algo, y esto lo veo más a nivel personal y no necesariamente hablando en representación de Jóvenes por el Clima, de que me parece que concuerdo que objetivamente es drástico el cambio en calidad desde el ministro anterior, bueno, el secretario y el actual, y claramente creo que hay un compromiso ambiental real. No sé si siempre estuvo, pero definitivamente que se ha formado de parte del ministro. Pero bueno, también me parece que es el lugar un poco de la juventud y de los jóvenes seguir tensionando y seguir empujando las barreras de lo que es posible, ¿no? Ir construyendo esas relaciones de poder para efectivamente poder dejar de dar batalla y empezar a ganarlas.
No tengo ninguna duda de que eso es así. Es así. Pero tenemos que entender la situación en la que estamos, de dónde venimos y quiénes son los actores. Hay mucha literatura escrita en el sentido de que el ambiente es un escollo para la economía, es un problema. Nosotros venimos, incluso literatura progresista, de izquierda, yo les puedo citar, yo tuve por ejemplo una discusión epistolar entre libro y libro con José Nathanson, que es un muchacho muy formado, muy progresista, muy de izquierda, etcétera, etcétera. Y José Nathanson en un libro escribió que los reclamos ambientales eran derechos de segunda generación y que, por lo tanto, él establecía una especie de secuencialidad. Primero hay que darle de comer a la gente, resolver los problemas más urgentes y luego ocuparnos de algo superfluo, necesario, pero superfluo, como lo ambiental. Y yo le contesté que ese era el pensamiento de la década del 60, del siglo pasado. Pasaron 50, 60 años de eso. Es un pensamiento, pero completamente arcaico. Hoy lo ambiental es tanto o más representativo de lo urgente como darle de comer a la gente. Y esa secuencialidad no existe más. O por lo menos hay que abolirla. Ahora, no podemos desconocer nosotros que nuestros interlocutores, la gente con la que interactuamos, tiene ese pensamiento y viene muy trabajado ese pensamiento durante décadas. Lo ambiental es una cosa de países ricos, que se pueden dar el lujo, que pueden permitirse, etcétera, etcétera, y por lo tanto interiormente dentro de los países es de los sectores más progresistas, claro, hippie con ODE, que ya como tienen resuelto todo pueden pensar en la ecología, etcétera, etcétera. Lo cual para mí es un absurdo desde todo punto de vista, pero debo reconocer que no soy el pensamiento mayoritario, no lo soy. Entonces esa es la batalla que ustedes tienen que dar y esa batalla necesita que se empiece a demostrar con hechos, en la medida de lo posible, cómo la economía puede convivir con las cuestiones ambientales y que no son necesariamente las cuestiones ambientales los escollos que encuentra la economía para crecer y desarrollarse. Me parece que allí está la batalla intelectual y política más fuerte. Por ejemplo, yo insisto mucho, ese es el desafío, yo insisto mucho que me escuchan, les parece muy simpático lo que yo digo, pero para mí sería una revolución literal en la Argentina, una revolución, si hubiese una política que por supuesto tiene que exceder al Ministerio de Medio Ambiente, desde ya, para instalar el cinturón verde y un tambo en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. Un cinturón verde que provea de alimentos frescos de estación y con baja toxicidad o cero toxicidad a las poblaciones de más de 50.000 habitantes y un tambo. Con eso nosotros reducimos huella de carbono de una manera gigantesca.
Gigantesca.
Das trabajo, das comida de calidad y rompes la discusión esta estúpida de que la Argentina genera alimentos para 400 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser? Etcétera, etcétera. No, muchachos, no estamos dando ni lechuga. La lechuga viaja 1.000 kilómetros por día en la Argentina, en promedio. Algo que viaja 1.000 kilómetros por día no puede tener sanidad, no puede no estar pichicateado.
Quiero decir una cosa. Lamentablemente, por los tiempos de la radio, por los tiempos del Zoom, que no pagamos, entonces solamente nos deja 40 minutos, nos acaba la entrevista. Estuvimos hablando con Sergio Federovisky, que es viceministro de Ambiente, entre muchas otras cosas, y lo trajimos a hablar acá por esas muchas otras cosas. Y le vamos a hacer la última pregunta, que la tenés que responder en 5 segundos porque se acaba el tiempo, y es la que esta te deja pero mal parado, así mal. A ver si la podés responder. ¿Con qué canción nos vamos al corte?
Lobo suelto, cordero atado de Los Redondos.
Ya lo escuchamos. ¡Ah, mierda! Muy bueno, un segundo.
Nos vamos con Los Redondos. Lobo suelto.